Manuel Alejandro, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Aymar. Encantado.
Encantado yo de hablar con usted.
Encantar en tu programa.
Hablar con usted es hablar con el compositor de buena parte del patrimonio musical y emocional de este país.
Bueno, unas pocas, pero no tampoco. Bueno,
unas pocas tampoco.
Hacía tiempo, no recuerdo haber hecho otras cosas para el hacer. Uh-huh. Y Radio Madrid para mí tiene unos recuerdos muy especiales.
Pero es que usted trabajó aquí, ¿verdad?
Sí, señor. Yo cuando tenía unos 21 años que estaba en el Conservatorio de Madrid, estaba muy cerca de ahí, estaba en la calle San Bernardo, casi con la Gran Vía, y supongo que ahí sigue Radio Madrid, en el 32.
El 32 de Gran Vía.
De Gran Vía, sí.
¿En qué consistía su trabajo de ruidero de telenovelas, de radionovelas?
Una profesora del conservatorio de solfeo, que se llamaba Remedio de la Peña, que era la jefa de la sección de montajes musicales, que trabajaba con él precisamente otro que se dedicó luego mucho al mundo de la canción, que fue Trabuchelli. Rafael Trabuchelli, también en Radio Madrid. Y estaban con las novelas de Guillermo Sautier Casaseca.
Sí.
Y me dijo que yo había hecho unas oposiciones para director de banda militar de la Armada. Y que no conseguí porque me destituyeron, me negaron el examen porque tenía entonces lo que se llamaba el servicio militar obligatorio. No lo había hecho por un brazo que tengo el derecho fracturado, y me libré de aquel servicio militar, pero no me dejaron presentarme a las oposiciones aquella de director de banda militar, que era donde mi padre me quería colocar para asegurarme la vida bastante bohemia que luego llevé durante muchos años. Y bueno, y la bohemia empezó haciendo efectos especiales en Radio Madrid.
¿Pero qué tipo de efectos hacía usted en las radionovelas?
Con los Dicenta, Remedios de la Peña. Sí.
Juana Ginzo, puede que...
Juana Ginzo, sí, señor. Bueno, increíble. Sí. Pero agradecí mucho el trabajo porque me sacó de un trabajo peor que tenía entonces. El caso no era quitarme los estudios en el conservatorio, que era de barrenderos en el Estadio Bernabéu.
¿Qué me dice?
Sí, yo venía de ahí. Un primo hermano de mi madre, tío Pepe García de la Mata Pérez, que mi Pérez también es mi segundo apellido, me recomendó para que yo me ganara unas pesetas, y íbamos a las 6 de la mañana al estadio Chamartín, que se llamaba entonces Chamartín, a barrer las gradas, ni de jardinero para regar el césped o algo, no, de quitando colillas de los nada más. Así que cuando llegué a Radio Madrid, llegué estupendamente, aunque yo a mi padre y a mi gente le había, para que me dejara en Madrid, porque mi padre, al no poderme presentar a aquellas posiciones, ya quería que me volviera a Jerez de la Frontera a prepararme para ser director de la banda municipal de Jerez o algo por el estilo, ¿no? Pues me enganché ahí, me enganché en Radio Madrid, y me pareció aquello, bueno, el Olimpia de París, tremendo.
No, si usted estaba con Sautier Casaseca y por ahí estaba Juana Ginza y tal, debía ser la época de Amarrosa y estas novelas.
Sí, los hijos no se venden. Ajá. Y de madre que lo parió, aquello era tremendo.
Y de ahí a la música.
Y de ahí... tardé mucho. De ahí empezó mi mala vida en los clubs tocando el piano.
En clubs de muy mala vida, por lo que me han contado.
Detrás, ¿no? Al ladito estuve 7 años tocando el piano, desde el año 23, me parece, al 30, 31. digo 23, perdón, 23 años mío, sí. Mi edad 30, 31 años, en la calle de la Ballesta.
Había una calle complicada por aquel entonces.
Sí, bueno, pero era la calle de moda, aquello era... Aquello era lo máximo que había entonces, donde la gente venía a divertirse y a tomar la copa y oír al pianista de turno, con su jazz o sus canciones francesas o italianas de moda.
Y a contarle sus penas al pianista también, ¿no?
Sí, también. Y el club aquel Picnic que se llamaba, sí. Que no tenía nada de campero, ¿sabes? Era tremendo. Allí empezó el orgullo gay, ¿sabes?
Sí.
Allí empezaron a salir de los armarios casi toda la gente que la dictadura tenía totalmente perseguidos, y ¿sabes?
Sí.
Sabes que aquello era tremendo, ¿no?
Ya imagino.
Sí, sí. Y yo viví allí redadas de la policía, uh-huh. Y todo, vamos, de esas redadas de las noches de pelea y todo, uh-huh. Y las botellas pasándome por encima del piano,
¿no? Y usted no paraba de tocar.
Sí, no, además tocaba los Charleston.
¿Y en qué momento empezó a componer ya en serio, profesionalmente?
A escribir canciones, yo empezaba ya. Y en el año 59 fue la primera canción de mi vida que yo escribí profesionalmente, vamos a decirlo así, para presentarla al primer festival que hubo en la SER, en la emisora en La Voz de Madrid,
sí.
Que es el primer festival de Benidorm. El primer festival de Benidorm se celebró en el año 59, que se presentaron como el primer festival que se celebraba en España, imitando a los primeros que había de San Remo, en Italia. Y yo me presenté, pues yo creo que se presentaron casi 6.000 canciones, una barbaridad, una ordinariedad, vamos, aquello era... tremendo. Bueno, pues sin conocerme nadie ni nada,
sí.
Quedé el cuarto, ¿sabes? El cuarto con un premio grande, con un premio entonces de 20.000 pesetas, que para mí fueron tremendos.
Claro.
Y bueno, fue y lo grabó el cantante de moda entonces, que era José Guardiola, el catalán.
Sí.
Un catalán. Y una chilena que estaba por España, que era también muy, muy, muy famosa, que se llevaba, que no me acuerdo cómo se llamaba.
Veo que rehuye de la palabra compositor. Le he preguntado cuando empezó a componer profesionalmente, bueno, porque, a escribir canciones.
Porque yo trato todos los días en mi vida, ya te he dicho, he hablado del conservatorio, yo en el conservatorio estudiaba composición, en serio. O sea, para ser compositor. Para que me dieran el título oficial, porque el compositor no se hace, sino que nace. Hay personas que saben poca música y hacen esas obras maravillosas que nos han dejado. Y no vamos a decir cuál es la música sinfónica o la música clásica o la música culta. Es la música esa que se obliga o nace de unas leyes, de unas fórmulas, etcétera, etcétera, sacada de las obras maestras que han dejado desde antes de Juan Sebastián Bach a hoy, ¿sabes? Y quieras que no, si Brahms, Beethoven, Wagner o Schumann son compositores, yo no soy compositor, Como tampoco soy escritor, si escritor es Baudelaire, o es Vargas Llosa, o es García Márquez, o es Ortega.
¿Y entonces usted qué es?
Yo soy escribidor, soy un mal músico y un escribidor con faltas de ortografía.
Oiga, ha mencionado a García Márquez. ¿Es verdad que Gabo se sabía sus canciones de memoria?
Bueno, tanto como de memoria, no creo, pero bueno, en aquella época, como él las cantaba todos los días. Sí, me dio una sorpresa. Una noche cenamos mi hija Alejandra y yo en su casa, en la calle Fuego, en México, año 1990 y no sé cuánto. Y cenamos mi hija Alejandra y yo, porque mi hija Alejandra había escrito una novela, había escrito una novela, y fuimos, yo lo que sería, a presentarla para que estuviera en el ambiente, y su mujer. Y después de cenar, recuerdo que me llevó, me dice, vente por acá, que te voy a enseñar una cosa. Y me llevó al jardín suyo, y al final del jardín tenía una habitación de cristal, acristalada,
Sí.
donde él tenía su estudio y donde trabajaba a diario. Interesantísimo aquella época. Yo recuerdo una mesa llena de libros abiertos y una mesa con una cantidad de máquinas de escribir tremendas en aquella época. Y a la izquierda tenía una biblioteca y abajo tenía una gran cantidad de álbumes de vinilo, naturalmente, en
Sí.
aquella época. Y tenía casi todos mis discos, casi todos, o hechos para otro, o aquellos tres que yo grabé cantando incluso, ¿sabes? Y bueno, me dijo que era un enamorado de mis canciones. Yo le dije que era más enamorado todavía de su buena literatura, ¿sabes?
Manuel Alejandro, ¿hay algún acorde, algún compás, alguna cadencia en el que usted diga, esa es mi firma? En esa canción, esa es mi firma.
No sé, no lo sé, no sé. Las canciones en realidad nacen de oír una cosa que acabas de hacer, de una cosa que acabas de oír, ¿sabes? Hoy es una cosa, por eso hay muchísimas canciones mías que se basan o surgen de obras clásicas, que es lo que estudio cada día y donde me entretengo con el piano y analizando y tocando partituras de orquesta o tocando el piano. Y una canción saca a otra, a ver si me entiende. Una no es que la saque, sino que, o sea, yo estaba oyendo hace un rato, me salió en YouTube una canción de Alejandro Sanz, de mi yerno, preciosa, por cierto, esa que se llama Cuando nadie me ve.
Wow, esa es
La
preciosa.
tenía aquí, la tenía aquí, porque la acababa de oír. Yo me he hecho todos los días un poco de siesta de toda la vida, y al levantarme tenía un YouTube que era una muchachita en Tierra de Talento de Canal Sur
Sí.
de Sevilla, cantando esa canción estupendamente. Y qué bonita canción.
Te miro y a veces te dejas, me prestas tus alas, revisas tus huellas. A veces por todo, aunque nunca me falles. A veces soy tuyo y a veces de nadie. Hay veces te juro de veras que siento no darte la vida entera, darte solo esos momentos, porque es tan difícil vivir. Solo es eso, vivir, solo es eso, porque es tan difícil.
Pues he bajado y te diría el título de una canción que me ha surgido de esa canción de Alejandro.
¿Y cuál es?
Ah, no, eso no.
Eso se paga, ¿no?
Eso no puede ser.
Es verdad que Alejandro Sanz, su ahijado efectivamente, fue a verle con Rosalía a casa y le presentó a
Sí,
Rosalía.
sí, sí. Rosalía, cuando estuvo en Sevilla,
Sí.
Rosalía estaba con Alejandro en el gimnasio del hotel el día antes de la actuación de los Grammy, y recuerdo que ella quería hablar conmigo y me llamó Alejandro, que él tenía mi teléfono, y hablamos. Y me prometió venir aquí un día. Pero yo no sabía que iba a venir, porque yo me la hacía en Miami o en Los Ángeles, ¿sabes? Y después de aquel éxito grande que ha tenido ella cantando el Se nos rompió el amor, ¿sabes? Que le escribía Rocío Jurado. No hay duda. Como ves, no me equivoco. Siempre digo que le escribí.
No que le compuso.
No. Fue una gran sorpresa porque yo sabía que venía Alejandro, que vendría a felicitarme la Navidad y punto, a traerme los Reyes, como me trajo. Me trajo una magnífica botella de un buen vino, ¿sabes?
¿Qué le dijo ella, Rosalía, de
esa canción? Lo primero que me dijo es, te prometí que venía y aquí estoy. Rosalía, yo, como te puedes figurar, como flamenca, siempre la seguí un poco. Porque no te digo que haga ortodoxamente el flamenco, ¿no? Pero sí tiene un pellizco en su voz, una añoranza en su voz. Tiene algo que da igual que sea justamente como se debe cantar una seguirilla o una soleá, pero lo hace muy bonito. Y el caso es que se haga muy bonito, ¿no? Y no hay duda que lo hace. Y siempre por ahí la seguí. Y la seguí, naturalmente, todo el escándalo que ha venido organizando desde hace unos años, ¿no? Fue para mí una sorpresa y una alegría grande que se fijara, porque ella, una de las cosas que me dijo aquí, que ella había puesto como condición que tenía que cantar esa canción en Sevilla, ¿sabes?
Qué bonito.
Porque yo creo que ella, que eso no me lo dijo, quería demostrar que ella cantaba en serio también, ¿sabes? Que ella no solamente hace ¿cómo se llama? Motomami, ¿eh?
Sí.
Sino que puede hacer canciones que están bien construidas y que son canciones, vamos a llamarle, serias.
Que no se rompa la noche, por favor, que no se rompa. No se rompa la noche, por favor, que no se rompa. Que sea serena y larga como el tallo de la rosa. Que sea de luna blanca con su escarcha y con sus sombras. Que tengo que amarte mucho, que tengo que amarte tanto, que si la noche no acaba, te voy a enloquecer.
¿Cómo surge, Manuel Alejandro? ¿Cómo surgen versos tan brillantes como mañana, aunque, por la mañana, si no se rompe la noche, haremos locuras nuevas con el amor que nos sobre?
Pues figurándote a Julio Iglesias, que es lo que hubiese querido que hubiese pasado en su amor, pero no creo que pasara. Mañana por la mañana lo que haría sería descansar.
¿Cómo conseguía meterse en la piel de aquellos para los que escribía?
Siempre, no, yo nunca he hecho una canción. Mira, ahora la estoy escribiendo precisamente, que cuando ha llegado el compañero de sonido a casa, estaba en el piano con una frasecita que me faltaba y ya la tengo cogida también. Me encargaron los dos una canción para ellos, ¿sabes? Para hacer un dúo. Y lo estoy haciendo. Y bueno, pues la letra habla perfectamente del momento que están viviendo Alejandro Sanz y Rosalía. Sus momentos. Y los he puesto a los dos, ¿sabes? A que se hablen ahí en una canción.
Adelánteme un verso.
No hay nada nuevo. No, porque te adelantaría el título. Y todavía no está ni registrada.
Y no es cuestión de que venga alguien. Y, no. Oiga, usted.
Bueno, esto ¿sí? merece, Aymar, esto merece una entrevista después de.
Venga,
del parto.
Le tomo la palabra. ¿De acuerdo? ¿Usted siempre ha sabido negociar bien con las discográficas?
Yo no, claro, horrible. Yo he sido siempre un administrador horrible. He vivido siempre a salto de mata, he vivido siempre del anticipo. Porque sí, porque cuando empezaron las buenas rachas y las canciones empezaban a oírse y a venderse, y me decían que Manuel en México había vendido 18 millones y el otro 23, pues yo gastaba como un loco, ¿no? Pero el autor tiene eso de malo. No te fíes nunca de los derechos de autor, ¿sabes? Porque para ti llega el 10% o el 8% de todo lo que produce esa canción. Se queda por el camino todo. No hay una educación en general para que se respete el derecho de autor. Mira, hace pocos días un famoso festival andaluz ha hecho un anuncio muy bonito, por cierto, un spot publicitario, y han tomado que recita el locutor palabras, versos de mis canciones, de varias canciones. Bueno, pues lo han hecho sin permiso de la autoridad.
¿Cuánto le cabrea a usted eso?
No. Para que vea a mis hijas, que son las que me llevan esto. Sí, están, es que son las que ven, ¿qué pasa? Pero si esta gente no la... Pues nada. ¿Por qué? Porque creen que el autor de canciones, el autor o el compositor, no tiene derecho a eso, ¿sabes?
Yeah.
No tiene derecho. Que en una fiesta se puede pagar la Coca-Cola, pero lo que está oyendo no, porque no. Eso es humo, es aire. Y es en realidad lo que sostiene la fiesta. Fíjate.
Dígame una cosa, ¿es verdad que ha compuesto todas sus canciones usando el mismo bolígrafo o esto es una leyenda?
No, desde el año... Ahí lo tengo encima del piano, ahora se lo enseño para que sea testigo...
A nuestro compañero técnico Ángel Cabrera. Sí.
Ángel. Sí, señor. Desde el año 67. Fue en el primer viaje... que bueno, cuando yo, empezamos Rafael y yo juntos a la vez, y en aquella época no solamente le hacía el Yo Soy Aquel, sino que iba con él a tocarle el piano, dirigirle la orquesta, etcétera. Hizo una gira por toda América, larga y grande y exitosa. Y allí nos hicieron un homenaje, la compañía que patrocinaba el programa estelar donde iba Rafael, y nos regalaron eso. Y a mí me regalaron un juego de Parker, de pluma y estilográfica, de bolígrafo. Y desde entonces, desde aquel día, he escrito todas mis canciones. Se me ha perdido tres o cuatro veces, y tres o cuatro veces que ha aparecido. Y ahí lo tengo de momento encima del piano, y desde luego va a durar muchísimo más que yo.
¿Usted se ha emocionado de verdad alguna vez escuchando alguna de las canciones que ha escrito, que ha compuesto para otros, en la voz de esa persona? Pero le pregunto por algún momento concreto que recuerde de emoción pura.
No, yo cuando de verdad... Hombre, la última lágrima que eché... Ahí estoy señalando al lugar donde estaba yo sentado, que estaba de pie, porque como precisamente en Sevilla Rosalía actuó la primera, me cogió prácticamente y sintonizando la televisión. Y de pronto oigo que se nos rompió el amor y me quedé quieto de pie, y de pie la oí, y de pie me salieron las lágrimas oyendo a esa niña cantando esa canción de una manera que acertó absolutamente con el sentido que tiene la canción, de la pena que da de haberse roto algo que estaba funcionando, que estaba floreciendo. Ahí está la cosa.
Y una mañana gris, al despertarnos, sentimos un crujido muy frío y seco. Cerramos nuestros ojos y pensamos que rompió el amor de tanto celos.
Pero cuando yo de verdad me emociono y suelto la lágrima, y si no me emociono ni suelto la lágrima, la canción no sirve para nada, es en el piano. Cuando estoy escribiéndola, cuando estoy cantándola, cuando estoy empezando a hacerla, cuando digo, ¡ay, ay! Además, si no te emocionas, si no te vas emocionando, no te van saliendo las palabras justas, y metiéndote en el, en la persona esa que le estás haciéndola.
Así que sigue buscando su gran canción, Manuel Alejandro.
Totalmente, siempre, siempre. Me ha gustado mucho lo que ha notado, eso de a consecuencia de la canción de Alejandro Sanz.
O sea que ahí vamos a tener la canción.
Sí. Preciosa, preciosa.
Hay artistas que le deben el éxito a usted, el éxito de sus carreras. ¿Qué es lo más bonito que le han dicho los artistas para los que ha escrito?
Yo le debo el éxito a todos. No es lo mismo. Yo en aquellos discos que grababa cantando, sobre todo para que me dieran un anticipo, no. La compañía de discos que yo iba, me hacía falta dinero y me decían, que pues graba esto y graba un álbum que te vamos a no sé qué. Pero prométenos que nos vas a seguir cantando y vas a decir, pero yo no. Empecé, y sí, iba a Radio Madrid a enseñar el disco y a que lo pusieran, etcétera. Pero se acabó, no, ahí se acababa todo, ¿sabes? Y una canción, por ejemplo, nace en mi voz, ¿eh? Y esa canción, a los 3 años, la coge un mexicano que se llamaba José José y vende 26 millones de discos. Y yo no vendí ni uno. O sea, más claro que el agua. ¿Quién da? Tú haces la canción, pero si esa canción no tiene la suerte de dar con la persona adecuada, no pasa nada. No suele pasar nada. Hay canciones que están, que la he escrito para gente que no son tan grandes estrellas como un Julio, o como un Rafael, o como un Luis Miguel, o como una Rocío, pero que salieron a pesar de todo porque se distribuye entre muchos. Un ejemplo de canciones de esas mías que no se la hice, a uno que en España no se conocía. Y ni en América prácticamente.
¿Quién?
Que se llamaba Hernando Zúñiga.
Ajá.
Y Hernando Zúñiga, que es un cantante, que es un fenómeno, estupendo, pero es más autor, cantautor, ¿sabes? No está metido en la... Y bueno, pues esa canción, Procuro Olvidarte, ¿eh? Pues la ha grabado, creo que son casi 600 personas registradas, ¿eh?
Una canción preciosa.
Pero tú ves, pero de boca en boca, va poquito a poco, y no es que haya vendido una barbaridad, sino que ha gustado una barbaridad.
Manuel Alejandro, hijo predilecto de Andalucía, ¿a qué suena Andalucía?
Joder, Andalucía suena a vida pura, a vida pura, vida pura, a vida pura, a luz. Ya tengo una canción que le hice a Isabel Pantoja, que se llamaba La luz está en el sur, la claridad derramada.
Manuel Alejandro, muchísimas gracias, buenas noches.
Encantado, Aymar, muchas gracias a ti. Gracias.
Lluvia de luz, cayendo de los cántaros del cielo. Rayos de luz, trepando por las plazas, por las calles. Gajos de luz pintados en el lienzo azul del aire. Así se inunda de luz el sur. Luz en la luz del mar, de la marisma y de la sierra. Roja la luz del drama y la alegría de las fiestas. Luce la voz, radiante claridad de sus poetas. de Federico, de Juan Ramón. La luz está en el sur, la claridad derramada, la sal, el geranio y la rosa. Abre tu cuerpo al sur y quédate junto a los olivares besando mi boca. La luz está en el sur, en una copa de vino ideal que refresca tu labio. Vente conmigo tú, en un caballo de raza trotando por los pueblos blancos. Roja la luz del drama y la alegría de la fiesta. Luce la voz, radiante claridad de sus poetas, de Federico, de Juan Ramón. La luz está en el sur, la claridad derramada, la sal, el geranio y la rosa. Abre tu cuerpo al sur y quédate junto a los olivares besando mi boca. La luz está en el sur, en una copa de espino ideal y que refresca tu labio. Vente conmigo tú, en un caballo de raza trotando por los pueblos blancos. La luz está en el sur, la claridad derramada, la sal, el geranio y la rosa. Abre tu cuerpo al sur, quédate junto al olivar besando mi voz.